Bienvenidos al séptimo podcast.
Bienvenidos a... Lo decimos oficialmente entre los dos, ¿te parece?
Oficialmente, no va a coordinar entre los dos, pero...
A la una, a las dos, a las tres, séptimo podcast. No coordinamos, no importa. Le pusimos este nombre a...
Este intento,
este intento de podcast. No, es un intento, no vamos a llamar. Esto es un podcast. Quizás el primer episodio.
Vamos a valorarnos un poco.
Vamos a querernos.
Claro, porque si no nos queremos nosotros.
Si no te querés, no claro, me querés nada.
Exactamente, sí, totalmente.
O mi vieja, quizás, ponele.
No, yo creo que no.
Si no nos queremos entre
debe nosotros. Debe estar diciendo, el fracasado de mi hijo está con un otro boludo.
Haciendo estas
hablando de película.
Que se pongan a laburar,
claro. Sí, no. Pero bueno, mamá de Tommy. No va a pasar eso.
Y buenos días, buenas noches, buenas tardes, bueno, lo que sea para el que nos esté escuchando, en el momento que nos estés escuchando, o sea, en un
colectivo, lugar donde nos estés escuchando.
En tu casa, donde sea. Porque esa es la idea del podcast, que nos puedas escuchar y... Escuchar.
Claro.
Cuando quieras,
no importa dónde,
donde quieras. Esa es la definición del podcast. Bueno, el episodio 2.
Episodio 2 ya estamos largando.
Así es.
Dentro de todo, tuvimos... no tuvimos ninguna respuesta todavía en el episodio 1.
No, pero hubo bastante...
Nos gustó, la pasamos bien, estuvo interesante, así que...
Y las expectativas que teníamos estuvieron bastante bien. Está bien, hubo bastantes escuchas, bastante...
500.000 escuchas.
Sí, nada
de otro mundo. Pero bueno, llevando a lo que nos compete, nuestro podcast de series, películas, algún libro, algún cómic algún día, no sé si será... hablando de series, o voy a empezar yo empezando hablando de series, comentando lo que la noticia, la bomba de esta semana, es el estreno de la quinta temporada de Game of Thrones, que arrancó el 12, el domingo se transmitió. Una cosa interesante que pasó, interesante, frustrante para los productores.
Interesante para el espectador.
Claro, interesante para mí, no sé si para el espectador tampoco.
Las cabezas de varios productores, de varios empleados.
Sí, seguramente el tipo fue y puso el pendrive en el ciber y se fue.
Flor de boludo.
Pero bueno, se filtraron los primeros 4 capítulos de lo que es la quinta temporada de Game of Thrones. Yo ya, obviamente, ya los vi todos.
Como hablamos el otro día...
Si va a haber spoilers, si no lo viste todavía, no escuches o velo y después escuchanos. Empezó muy bien la quinta temporada. En el primer capítulo está dividido ya en varias partes bien claras. Vos, Tom, igual vos no la ves
yo,
la serie.
No, yo recibo más comentarios muchas recomendaciones de que la debería empezar a ver. Y la voy a empezar a ver en algún momento.
Porque... Sí, es una serie que la verdad cierra por todos lados. Está muy bien hecha. Basada en los libros. Yo los libros no los leí, es algo que tengo pendiente. Pero dicen que están muy buenos también.
Escuché muchas veces que no está tan bueno leer el libro en paralelo a ver la serie.
No, porque el libro...
Como que es otra cosa.
Obviamente, los volúmenes de los libros se condicen con la realidad de una serie. Se sacan muchas cosas, o hay muchas cosas más en el libro que las que pasan en la serie, muchos más personajes, muchas más situaciones. Volviendo a lo importante, para si no nos vamos a ir por las ramas, el primer capítulo de la quinta temporada empezó muy bien, empieza con algo que no es muy utilizado en la serie, que empieza con un flashback, algo que hasta ahora yo no recuerdo que hayan utilizado, donde el personaje de Cersei, que vos la conocerás capaz como la que se coge al hermano,
no sé, es la rubia, yo conozco una rubia.
Exactamente, la rubia que está con el hermano.
¿Está con el hermano?
Sí, tiene un hijo con el hermano.
Buen incesto, te digo.
Sí, alto incesto. Empieza con un flashback de ella cuando es chica. Muy interesante, algo un recurso que no han utilizado, o yo al menos no recuerdo que hayan utilizado, que me gusta mucho también como recurso. Donde empieza a hablar del pasado de ella, cuando es niña, ella con una bruja, explicándole... pidiéndole que le lea el futuro y diciéndole que esta bruja le contesta a fin de cuentas que la va a reemplazar, ella no va a ser nunca, cuando sea reina, la va a reemplazar una reina mucho más joven, mucho más linda que ella, y lo cual hace referencia a otros dos probables personajes que son Daenerys Targaryen, que es la reina, digamos, la que tiene los dragones, para el público que no sabe.
Sí, puede ser que la ubique.
Sí.
Puede ser, no estoy seguro.
Claro. Pero... y Bueno, en primera instancia el capítulo se arranca por ahí. Y después empieza a pasar un pantallazo general de cómo quedó el mundo después de la final de la cuarta temporada. El final de la cuarta temporada termina con el asesinato, digamos, del padre, del Lannister capo, digamos, que es matado por su hijo. Uh-huh. O sea, son tres hermanos, esto te lo explico a vos. Está Tywin Lannister, que es el que matan, el padre. Después está Cersei y Jaime. Y después está el... No me sale el nombre.
Y yo no te puedo ayudar porque no.
Claro, el enano.
El enano, ese te
digo. No me sale el nombre, sí. Que lo termina matando el padre. Uh-huh. ¿Está bien?
Quilombo familiar, final, te digo.
Sí, esa familia bastante complicada. termina la temporada con eso, entonces... el personaje del padre es un personaje muy fuerte, es el líder, es la familia más rica de todo el mundo, qué sé yo. Entonces termina con eso y como que hay un gran revuelo en cuanto a eso. Entonces pone un poco al tanto de cómo están las cosas en la general del mundo, ¿está bien? Digamos, el hijo, el enano Tyrion Lannister, tiene que escaparse porque obviamente... mató al padre y se sabe que él lo mató. Uh-huh. Entonces está huyendo.
Exilio.
Se exilia exactamente. Y después, básicamente, es un pantallazo general como para volverte. Como hacen la mayoría de los primeros capítulos.
Ahí me estás hablando del primer capítulo.
Del primer capítulo. Yo hoy voy a hablar solamente del primero para poder ir viendo. Porque no sé si hay muchos que de los que escuchen, si no se escucha alguien.
Una oportunidad.
Que vayan viendo todos, porque aparte. Yo también quiero verlos de nuevo, los otros capítulos, como para poder analizarlos un poquito mejor. Que claramente en el raíz de ayer a la noche, de ver todos juntos,
y sí, pasa
ves
que...
mucho, hay cosas que se te pasan, pero bueno, sí. Es la inmediatez que...
Que hablábamos el otro día, justamente, en el primer episodio, hablamos de la inmediatez, la mala calidad.
Encima se filtran cuatro y
pero
bueno.
Es imposible, es muy difícil pasar por alto...
Sí, no, claramente...
Tener tres capítulos más
es mucho, no podía dormir.
Es la tentación, realmente. Es la manzana, ¿entendés?
Claro.
Es imposible
decir que no. Sí. Así que en cuanto a esto es obviamente para mí lo recomendado de la semana, lejos, ver los cuatro capítulos, no hay como...
En cuanto arranque es mejor, es un... En yo para no haberlo visto no te puedo comparar, pero no sé, yo arranca
con,
mejor que las,
yo con
las temporadas
respecto,
previas.
Con respecto a Fe, yo lo pusimos en el Facebook del séptimo podcast,
sí.
Comentando que el arranque de esta temporada promete... Que para mí la quinta temporada va a ser la mejor de todas hasta el momento.
Eso es bueno.
O sea, arranca muy bien. Esta es una serie que siempre logra engancharte, te logra capturar. O a mí por lo menos siempre me deja con al final del capítulo con ganas de...
De más, con ganas...
Es el típico capítulo que lo cortan en el momento justo.
Eso es un poco mala leche.
No es una serie que resuelve los capítulos, los problemas en el mismo capítulo, sino que... Está en el clímax del problema y termina el capítulo también, y empieza. Sí. Con lo cual me parece una estrategia bastante inteligente para tenerte
por supuesto, te tiene
cortando clavo con el culo hasta la semana siguiente.
De hecho, te viste cuatro capítulos salidos.
Exactamente, pero ya quiero el quinto porque terminó
pero
el cuarto.
Vas a tener que esperar hasta mayo.
Eso es un gran problema, la verdad.
¿Qué problemas que hubo? Este tema de Game of Thrones me lleva... Hubo varios temas de filtraciones últimamente. No solo los capítulos, ¿te acordás con Sony? Que pasó hace... Bueno, no sé si fue fines del año pasado, ahora ya perdí la cuenta si fue principios de este.
Sí.
Que se habían filtrado varios guiones.
Sí,
que
sí,
que tema
que
viene
hay un.
The
problema.
Interview, ¿te acordás de lo que pasó con The Interview?
Sí, que la tuvieron que.
Y la tuvieron bajar del aire porque se había filtrado todo lo que iba a pasar y bueno.
Sí, era bastante.
Hubo quilombo entre naciones.
Exactamente.
Hasta Obama que... terminó opinando acerca de The Interview. Opinando, tiró un comentario random así en una conferencia, no sé.
El tema es que, bueno, la tecnología. Hay tanta gente, tanta plata atrás de eso que de la serie y todo esto que y tanto fanatismo más creo que yo que plata.
Sí.
Pero el fanatismo y donde se puede saber algo, todo el mundo quiere saberlo, todo el mundo quiere tenerlo y es lo que pasa.
Sí, pero las productoras están hinchadas las pelotas, yo me imagino que
sí.
A HBO no le debe hacer nada de gracia que...
Y no, imagínate. A ver, yo creo que igualmente en este tipo de series, en este tipo de sucesos, yo creo que el rating que va a tener HBO la semana que viene va a ser el mismo que hubiese tenido si no se hubiese filtrado.
¿Sí? ¿Vos decís?
Yo creo que no va a ser mella sobre eso. Porque quizás pierda un poco, pero no creo que le sea tan significativo.
Sí, no es que va a bajar de 10 palos a 2 palos, así.
Exactamente. Es más, si yo tuviera HBO lo vería nuevamente, sí, para verlo en buena calidad.
Sí, seguramente perdés cosas que...
Sí, siempre pasa eso de perder, que muchas veces, lo que hablábamos la otra vez, el tema de las series no se basan tanto quizás en la calidad, o cuando lo ves lo querés consumir rápido,
sí,
pero después está bueno volver a verlo y ver, tratar de ver más detalles de lo que se produjo, lo que está bueno. Y bueno, con respecto a eso, lo que va del capítulo este, es muy recomendado verlo, y es una gran serie para empezar a ver. Si no la están viendo, si no la vieron, a vos, Tommy, si sí, no la están viendo, empezá a verla, porque tenés 5 temporadas como para entretenerte, 4 en realidad y 4 capítulos, y va a estar buena, está buena la verdad, es muy interesante. No estoy revelando nada, ¿no? Diciendo que está muy buena.
Sí, pero... sí, no me descubriste el mundo. Pero bueno, es la misma opinión de la mayoría de las personas.
Sí.
Significa que algo bien están haciendo en la serie. No,
exactamente, no, está muy buena.
No es una opinión aislada de un chaboncito solo.
Exactamente.
Estás acompañado y te respaldan millones de personas.
Varios millones de personas.
El mundo te acompaña. Vos.
Exactamente.
Porque el mundo escucha el séptimo podcast.
Sí, ojalá.
Me quiero quedar con lo que había nombrado de lo que pasó con Sony y con The Interview. ¿Viste The Interview?
Claramente sí. Charles como un gran fanático de todo ese mundillo y sí, la vi.
De la dupla. De la dupla más actual que es.
Sí, la dupla del humor.
Franco Rogen. Sí. Rogen. No sé cómo es la pronunciación exacta.
Pero sí, la vi. Me pareció una gran película. Yo tengo que admitir que tengo un cierto cariño y cualquier cosa que haga por lo general me hace reír mucho.
Rosa, lo gay, convengamos, la relación, la admiración que tenemos por estos flacos.
Ah, sí, sí, claramente. Sí, son los...
Sí, sí, pero lo ves y es como...
Son los genios, sí, totalmente.
Son una masa.
Y creo que es una película que cumple dos funciones importantes. Una, que es claramente de humor y me hace reír, me hizo reír muchísimo. Y otra que realmente toca un tema que es medio...
Yo creo que toca dos temas. No solamente el único, el de Corea,
sí,
sino el tema de los yankees mismos.
Sí, obviamente. No se para en la posición políticamente correcta fácil.
Claro que no.
Sino que se la juega un poco más. No es una película tampoco que va a cambiar
la historia. Pero en una comedia no es normal ver que quieran matar a un dictador, un presidente, como quieras llamarlo, de un país.
Realmente es, o sea, y aparte es el mismo nombre.
¿El mismo nombre?
Totalmente identificable físicamente. No, es muy interesante cómo lo hacen.
Ahora, te decía, queda también diciendo, bueno, mira, nosotros somos de Estados Unidos, vamos a matarlo.
Sí,
eso,
sí.
Eso, bueno...
Por eso, para mí, eso entra dentro del mismo ítem, sí. Digamos, que es no ponerse en la posición típica de decir, soy de Estados Unidos y te voy a ir a salvar.
Sí.
¿Entendés? Sino que vamos a matarlo porque no nos conviene que siga. Fuera de eso, de la parte seria...
Mira
qué
análisis, ¿no? Sí. Para The Interview, un análisis... dos minutos serio, increíble.
Fuera de la seriedad de esto, es una película que tiene todos los gags de siempre.
Sí.
A mí me puede hacer reír mucho.
El otro día vos decías que había una fórmula para hacer un cine que es pochoclo. Está la fórmula para hacer un hit de música.
Sí.
Y estos pibes tienen la fórmula...
Sí.
Digo, estos pibes son más grandes que nosotros. Tienen la forma para hacerte reír. O por lo menos a nosotros.
A mí, exactamente.
Para
sí.
nosotros tienen la forma.
No sé si es la forma, pero todas las películas hacen un humor que yo creo que es distinto.
Sí. Es distinto a ver a Jim Carrey, es distinto a ver a Adam Sandler o a ver a Will Ferrell. Es otra cosa.
Sí. Y yo me siento quizás mucho más identificado o me toca más el humor que hacen ellos que el que hace Adam Sandler, por ejemplo.
Totalmente. Sí, Adam Sandler, bueno.
Sí, no, ya es una, no es referente, pero...
Aparte, viste, Adam Sandler quiere... El chabón sabe que es un actor de comedia. Pero como dice, bueno, para, no me voy a encasillar en eso. Y cada tanto te tira un drama, te tira un click.
Claro.
Decís, Franco, dedícate a la comedia.
Pero
no
el tema
hagas,
es que, y a su vez, tenés a Jane Franco, que es un actor de comedia, pero cuando hace las 127 horas...
Es cierto.
La rompe.
Jane Franco estuvo nominado al Oscar, encima Jane Franco. El peor conductor de la historia de los Oscars.
Sí, sí.
Mal. Vean el roast...
Sí, totalmente
aparte del roast de James Franco, que el roast es un programa en el que hay varios invitados y hay una persona que es...
Y se dedican a insultar y maltratar al invitado principal.
Al invitado principal.
Después ponemos el link en la página para que lo puedan ver, porque realmente vale la pena.
Es muy gracioso.
Y si les gusta ese tipo de humor, está muy bueno, la verdad. Está muy bien el roast.
Aparte está como la cúpula de comediantes, amigos de él...
Claro, sí.
Y se bardean a más no poder y a Jane Franco le destrozan.
Sí, sí,
pero
es muy gracioso.
Es muy divertido. Como The Interview es divertido.
Sí, sí, sí. Volviendo al tema de The Interview, es la primera recomendada. Puede ser, probablemente también ya se haya visto, ya es relativamente vieja en el mundo de hoy.
Totalmente.
Pero es muy buena película, la verdad.
Es muy divertida. Muy divertida. Muy divertida y. Está bien, es una película para ver, aparte está en YouTube, pues bueno, por el tema este que con el quilombo que hubo con Corea, no sé.
Sí, lo que digo que va, en su momento no se estrenó en cines.
Se estrenó en muy pocas salas.
Y después, en realidad, primero no se suspendió el estreno en cines, la liberaron para internet, después todo se arregló un poquito el quilombo y la quisieron estrenar, se estrenó en pocas salas, pero ya se había hecho medio viral por internet.
¿Está en Netflix o estoy loco?
No me fijé, la verdad, me parece que no. Tema que igualmente está, creo que está accesible en YouTube, es buscarla en YouTube y ya está. Pero sí sé que en Cuevana Storm, Popcorn claro Time, los servidores libres y del pueblo, está disponible para todos los que quieran verla si no la han visto aún.
Y si no, el torrent 1080 lo encontrás fácil.
Sí, sí, sí.
1080, no, ni mirá lo que te estoy diciendo.
No, olvidate, sí. 720. No, no, eso lo conseguís tranquilamente, eso, no hay ningún tipo de problema. Después, no sé si...
Yo traje un tema en particular. Todavía estamos descubriendo un poco la dinámica de lo que va a ser un episodio modelo de lo que va a ser el séptimo podcast. Yo tengo la idea cada tanto de traer algún director, de traer algún actor o alguien del mundo del cine y hablar un poco acerca de esa persona y de sus laburos.
Traer, decir, nombrarlo, no traerlo acá al estudio.
Bueno, no, si tenemos al señor Martin Scorsese, pase Martin.
Claro, eso estaría bueno, pero bueno.
No tenemos la posibilidad ni la economía.
De recursos, simplemente va a ser hablar un poco de ellos, me imagino, o entiendo.
Sí, hablar acerca de la manera en que trabajan, de la manera en que deciden encarar los proyectos, en qué se basan, el por qué los hacen así, el por qué los hacen allá.
Datos curiosos.
Sí, no sé, bueno, en este caso no sé si tengo tantos datos curiosos, pero tengo varios datos que muchas veces se pasan por alto.
¿Sabías que Martin Scorsese le gustan las uvas?
Le gustan las uvas, entonces mete uvas en su película. Boludeces ese estilo. No vamos a hablar de Martin Scorsese, en algún momento lo voy a hacer porque es un fenómeno el tipo. No estoy descubriendo nada diciendo eso. Pero para arrancar con esta pequeña sección, se podría llamar, voy a arrancar con un director que es un director que es muy fácil ser fan, pero a la vez no es tan fácil serlo. Estamos hablando del señor Quentin Tarantino. Arranco por él porque primero es probablemente mi director favorito. Digo probablemente porque es difícil decir quién es el favorito habiendo tantos y tan buenos. Pero si algo tiene Quentin Tarantino es que me logra atrapar, me logra hacer ver sus películas repetidas veces y no cansarme y poder verlas una y otra vez y siempre encontrar cosas nuevas, encontrarle capas y encontrarle nuevos sentidos y nuevos objetivos que él planteó y encontrar, mirá cómo encara cierto asunto, mirá cómo encara cierto tema. Y está bueno verlo ver el laburo de él con el correr de los años. No es lo mismo ver una película de Tarantino a los 18 cuando estás empezando, a los 17, 16 años, que ver una película de Tarantino a los 24 como está pasando ahora. Le encontrás muchos matices nuevos, no sé si mejores, pero distintos. Las encarás de otro lado. Decía que es fácil y difícil ser fan a la vez, porque Tarantino en el mundo en general, no solo en el mundo del cine, es un tipo que está visto, es un tipo cool. Porque es un tipo cool porque hace películas cancheras, hace películas raras que no son para todo el mundo, pero justamente eso es lo que lo hace cool. Mucha gente ama a Tarantino por esta cosa. Mirá lo que está haciendo, algo distinto, pero realmente pocos son los que han visto la filmografía entera y los que tienen una opinión formada de cada una de sus películas. Yo no me creo más ni menos que nadie por hacer esto, pero realmente es algo que yo pienso acerca de eso. Pienso que hay mucho fan por haber visto una sola película. Vieron Pulp Fiction y ya está, se quedaron con eso. Y Tarantino es Dios. No, es recomendable ver todo lo que hizo el tipo para llegar a hacer cada una de sus películas. Porque sin la primera no hubiese podido hacer la segunda. Y lo que estoy diciendo es una boludez, pero sin el aprendizaje que le deja la primera, sin las cosas que rescata la primera, es muy difícil hacer una nueva película. Y el tipo, a lo largo de su...
Sí, se logra reinventar,
se reinventa y y vuelve a temas que ya tocó en otras películas, pero lo hace de una manera mucho más madura y más consciente, creo yo. Tarantino, bueno, primero que nada quiero decir, es un tipo que, no lo digo yo, lo dijo él, antes de escribir sus películas escucha mucha música. O sea, el tipo se pone, así como haces vos, en tu casa, el tipo se pone vinilo, se pone discos y escucha música. A partir de la música que escucha, crea películas, hace guiones y se le vienen las ideas. O sea, eso es algo interesante, que no sé si muchas veces pasa que un director diga, bueno, yo voy a hacer una película, pero primero voy a escuchar música y a través de la música voy a empezar a escribir.
No, sí, no sabía, es raro, no me suena a algo común, digamos.
No es común, para nada común, y el tipo lo hace. Yo creo que los soundtracks que hay en la película, en las películas argentinas son
muy buena
musicalización. Muy destacados. Vale destacar Pulp Fiction, que si alguien sabe dónde conseguir el vinilo de Pulp Fiction, le hablo a la audiencia, le hablo a quien está escuchando, por favor, dígame dónde conseguirlo, porque me estoy volviendo loco.
Y no es una joyita.
Es una joyita, sí, es imposible de conseguir. He ido a todos los locales de venta de vinilos usados y nuevos en Buenos Aires y no lo logro hallar. Algún momento lo voy a tener porque esta pelea la voy a ganar yo.
Claro, sí.
¿Me conoces?
Sí, tenés que insistir y en algún momento lo vas
a tener. Lo tiene que tener.
Sí, sí, alguno lo debe tener perdido por ahí o te lo va a cobrar muy caro. Son las dos opciones.
Hasta cierto límite pago. Cierto enero, que son 850 pesos.
Está
esa plata pago. Es un vinilo usado. No estamos
claro, sí, 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 sí. Bueno, sí, no, es buena plata.
Buena plata, 850. Si lo tenés y me estás escuchando y lo querés vender, yo te lo compro. Perros en la calle tiene otro gran soundtrack. Y Jackie Brown. Jackie Brown es una de las películas menos tarantinescas y más hollywoodense, se podría decir, porque es una película que, a diferencia de las otras películas de Quentin Tarantino, no tiene quiebres a lo largo de la historia. Es una historia lineal. Comienza y termina. Y en el medio, la historia fue lineal. Algo que es raro en Tarantino, porque están siempre las películas divididas en capítulos. Y cada capítulo no necesariamente...
Sí, que es correlativo al anterior. Ni en tiempo, ni en espacio.
El primer capítulo puede ser el final de la película.
Sí, sí, sí.
En tiempo, estoy diciendo. Obviamente lo vas a ver primero, pero en tiempo, tranquilamente podría ser el final de la historia. Eso es algo también muy característico de él. Pulp Fiction está dividida en capítulos, Kill Bill está dividida en capítulos, Bastardo sin Gloria está dividida en capítulos. No sé si alguna más, pero la mayoría tiene esto de ir y venir y de entender bien en qué...
Sí, hasta el final no
punto, hasta el final no sabes bien en qué punto de la historia estás parado. Sin ir más lejos, en Pulp Fiction, John Travolta muere en la mitad de la película. Muere en la mitad de la película, pero al final de la película, Pulp Fiction... Travolta
sí,
está vivo.
Sí, sí, claro.
O sea, muere en cierto punto, pero después vuelve a aparecer y está vivo. Esas son las cosas súper interesantes que maneja tan bien al tipo, porque vos terminás entendiendo realmente el guión. No es que es un quilombo a entender como quizás es 21 gramos. No sé si viste 21 gramos.
Sí.
21 gramos tiene un...
¿La
entendés?
Sí, sí, sí.
Pero...
Es bastante...
No deja de ser una buena película, pero tiene bastantes problemas a la hora de...
Es mucho, quizás un poco más complejo de seguir... Tienes que estar más atento, sí. Tienes que prestar más atención. Porque, tenés más probabilidad de perderte en la historia, digamos.
Sí, porque arranca y aparte son escenas mucho más cortas de las que hace Tarantino. Tarantino te hace un capítulo de 15 minutos.
Sí, 15, 20 minutos.
15, 20 minutos. En 21 gramos tenés 2 minutos, 1, 30 segundos
sí.
Y eso te complica un poco el quiebre que genera Iñárritu. Creo que es el mismo que ganó el Oscar por Birdman. De Tarantino, ¿qué más destacar? Los diálogos. Los guiones son realmente... No hay agujeros de guión y son exquisitos. Los diálogos que se generan entre los personajes son realmente llamativos y lindos de escuchar. Planteando temáticas súper boludas, pero que se hacen súper interesantes. A destacar, tengo acá anotadas en Perros de la Calle, la conversación que tienen acerca de Like a Virgin, la canción de Madonna, ¿te acordás?
Sí, sí, sí. Sí.
Bueno, es una conversación que podés vos tener en un café... Pero el tipo sí, te la hace interesante en una película.
Las propinas.
Las propinas. A favor. Yo no dejo propinas y bueno, y se arman un quilombo.
Es un quilombo terrible y por un tema totalmente común que puede ser, no sé, ese.
Bueno,
no,
sí, dejas una propina y te saca 5 minutos de diálogo
sin
cortar el diálogo.
Sí,
¿eh?
Sí.
5 tipos hablando y no te aburre en ningún momento. De hecho, de que tenés ganas de meterte en la mesa a opinar con el resto de los personajes.
Sí.
En Kill Bill, volumen 2, al final de la película hay una, una gran analogía que hace Bill, el personaje de David Carradine, con el personaje de Uma Thurman. ¿Te acordás? No sé si la escena que le dice que ella es como Superman.
No,
porque Superman se camufla,
sí,
siendo Clark Kent. O sea, el alter ego de Superman es Clark Kent y no Clark Kent.
El alter, claro. Sí.
Bueno, todo eso para decir que ella era una asesina y no una ama de casa.
Claro, que ella se disfrazaba de ama de casa.
Se disfrazaba de ama de casa y es una asesina.
Sí.
Algo tan sencillo que puede decirse en 10 palabras, como decir, vos no sos una ama de casa, sos una asesina, Tarantino te lo envuelve en un guión y en una historia que te atrapa y vos terminás escuchándola y otro director, otro tipo, otro guionista, no te lo logra tan fácil eso. Tengo también acá, bueno, creo que la mejor escena que tiene Tarantino es un poco apresurado decir si es la mejor escena, pero la escena de Samuel L. Jackson cuando van a matar a Brett en su departamento, que están comiendo las hamburguesas, y recita todo un capítulo o un número, ¿cómo se dicen?
Versículos de la Biblia.
De la Biblia, que es totalmente inventado por Tarantino y por Samuel L. Jackson. Ezequiel 25:17 es... Si no la vieron, véanla, y si no tengan ganado toda la película para esa escena, búsquenla en YouTube.
Porque aparte es una famosa... Recatable. Claramente, probablemente ya la deben haber ubicado, por lo menos totalmente. Es la escena más... No sé si la escena más conocida de Pulp Fiction,
debe serlo.
Lejos.
Debe serlo, sí, si no les pegan el palo. Bueno, es un tipo que maneja muy bien a los personajes que él crea, porque yo creo que a la hora de escribir a sus personajes, él sabe cómo piensa sus personajes. Es un gran director de actores. Es un director que te saca lo mejor de actores que quizás no son tan buenos fuera de su laburo con Tarantino. Me puedo referir a Samuel L. Jackson. Es un buen actor, sí, es un buen actor, no lo voy a poner en duda, pero sus laburos con Tarantino son los más destacados. Pulp Fiction y Django y Jackie Brown son tres papeles fabulosos de un actor que no se destaca en otras películas. No se destaca en el sentido de no, nunca va a estar nominado al Oscar por otra película que no sea Tarantino. Sí. Muy difícil. Es un gran director de actores. Trabaja con muchos actores de manera muy, muy frecuente.
Sí, eso tiene un tipo medio un fetichismo de los totalmente, 10-15 que totalmente. Siempre elige.
Michael Madsen, Uma Thurman.
Sí, Buscemi.
Buscemi, totalmente. Capo Buscemi. Capo, esos ojos saltones que te asustan entre los cruzados de la noche, ¿sabes qué?
Quieres
salir corriendo. Aparte también es un tipo que trae actores de la vieja escuela que quizás están un poco en el olvido. No sé, trajo a Kurt Russell y lo puso como protagonista de Death Proof, A Prueba de Muerte. Trae a Pam Grier, que es una actriz antigua, vieja, que había quedado en el olvido y a finales de los 90 la pone a protagonizar Jackie Brown. Hace esas cosas, de decir, bueno, vamos a traer actores de antes y vamos a volver a dar
sus pasos. Hacer un revival
de actores. Exactamente. Es un gran director, un gran creador de personajes femeninos en sus películas. Si bien en Perro de la Calle y en Pulp Fiction no se ve tanto personaje femenino, más allá del de Uma Thurman como Mia Wallace en Pulp Fiction, es un tipo que tiene a Pam Grier haciendo de Jackie Brown en Jackie Brown, a Uma Thurman haciendo de Bride en Kill Bill, Shoshana, que es la protagonista de Bastardos sin Gloria, una de sus tantas protagonistas. Son personajes femeninos muy fuertes y que logra realmente hacerlos bien.
Sí,
realmente protagonistas de las películas. Bueno, ¿qué más? Hay varias cosas más. Uno puede hablar... Creo que puedes hablar de todo el día, si quieres, de las cosas que hace Tarantino. Lo más destacado y lo que más se le critica siempre es el tema de la violencia. Ha tenido discusiones en entrevistas diciendo tus películas son muy violentas, y el tipo dice, y sí.
Sí, es el estilo, es el estilo. Aparte, yo creo que por lo que vi yo de Tarantino, que no soy un gran fanático tampoco, es una violencia que no es violencia para mí, me parece.
Rosa lo ridículo.
Exacto, es muy payasesco. O sea, que le corten un brazo a una persona y salga con una manguera,
totalmente,
un chorro de sangre, no sé si es tan violento.
Totalmente.
Ese irrealismo le saca un poco la violencia o la impresionabilidad, digamos,
sí,
de la
sí,
escena.
Sí.
Yo creo que lo toma más de serio y yo lo veo a veces hasta rozando un poco el humor, el ¿sí? tipo de violencia
sí, totalmente,
que él utiliza.
Maneja un humor muy así, muy negro, muy ácido, muy sí, irónico muchas veces.
Y aparte no deja de, digamos, los personajes cómo terminan muriendo, cómo terminan matando. Sí, generalmente tiene una cosa media, también media histriónica.
Sí, yo,
a mí me hizo reír mucho que en Kill Bill cuando matan a... Yo soy un desastre con los nombres en las películas.
¿Cuando matan a quién?
Me sacan los ojos.
Ah, bueno, a él.
Él, no sé, sí, cuánto.
Él, algo se llama el personaje.
Bueno, que termina y que ella se va y se escucha y como va puteando. Y se escucha que ella la putea dentro de la casa cuando ella se está yendo.
Es excelente.
Esas cosas son muy buenas. O la misma escena, creo que es Kill Bill en el primer episodio, digamos. Cuando pelea en la casa con la...
Con la negra. Con
la negra, que, o sea, claramente tampoco me acuerdo el nombre. Pero también es una escena donde ellos están como más toda la nena en la casa y como que van disimulando la pelea. O sea, tiene una cosa de humor.
Sí, aparte estaban cagándose a trompadas, llega la nena y se ponen a tomar un café. Es claro, lo más ridículo e improbable.
Tal cual, tal cual.
Pero Tarantino te lo hace y se lo crees.
Y aparte, no sé si es tan violento de esa manera. Me parece más violento otro tipo de... De escenas donde...
Sí, es más violento, que es más sádico que violento. Por ejemplo, Bastardos sin Gloria, que le arranquen la cabellera
a cada
uno de los nazis que los bastardos van matando.
Claro, pero eso es... No es el común, me parece.
No,
por supuesto. El común es más el chorro de sangre saliendo a mansalva.
Sí, pasa mucho más que estas cosas. Pero son ciertos puntitos que, bueno, justifican un poco. Es un director que... Tiene mucha violencia encima, sí.
Sí,
es así él, o sea, entendelo así. Y si no te gusta,
es que
el tipo lo dijo,
no lo veas.
¿Quién te obliga a ver mi película?
Es la esencia, es uno de los puntos básicos de las películas de Tarantino, creo yo, el tema de la violencia.
La escena una de las mejores escenas que tiene Pulp Fiction es cuando Travolta se le escapa el tiro en el auto y le arranca la cabeza a Marvin, que es uno de los negros que habían secuestrado. Mirá, es fabulosa. Están hablando así, se da vuelta, le dice, che, ¿y vos qué opinás de esto? Y le apunta con el chumbo sin querer y se le dispara el revólver.
Y le revienta la cabeza.
Bueno, ahí tienen que limpiar el auto, todo un problema. pero son grandes escenas que las maneja muy bien porque sabe cómo hacerlo el tipo y sabe dirigirlas bien. Un último detalle que quería decir es sus fetichismos, sus manías y sus cosas que recurre siempre. Tiene muchos planos recurrentes, tiene varios planos secuencias recurrentes en cada una de sus películas, más que nada en las partes de acción. Es un director que, si no es en todas, pega en el palo. Tiene planos contrapicados que generalmente es cuando se abre un baúl, la cámara se pone en la posición del objeto que está dentro, o la persona que está dentro del baúl. Eso es algo...
Sí, es como característico.
Característico de él. Recurrente de él, y que es rescatable que un director haga esas cosas en el cine, que ponga su sello y que vos reconozcas a los 5 minutos que ya estás viendo una película de Tarantino, que vos reconozcas a los 5 minutos que estás viendo una película de Scorsese o de Palma, que lo reconozcas, eso pocos directores lo pueden lograr.
Sí, y es algo que tiene, que deja la marca, que es lo que hablábamos parte también la otra vez, que es. Deja la marca del cine, porque eso en una serie no se puede, no sé si existe.
Es muy difícil, porque es muy difícil que venga un director y te dirija 12 capítulos de una serie.
Claro, sí, totalmente.
Son 12 directores distintos,
sí, cada uno 8, pero...
Sí, bueno, sí, claro. Es muy difícil conseguirlo en series, pero...
Pero sí, conseguir la identidad... A ver, hoy decir que Tarantino tiene identidad no es decir nada nuevo.
No,
pero es una realidad que vos lo podés, sin ser un gran conocedor de su filmografía, podés identificarlo
sí, totalmente.
Relativamente rápido en una película.
Yo creo que eso es rescatable. O sea, que el tipo tenga cosas recurrentes es muy, me parece positivo. No sé, qué sé yo, quizás...
Sí, no.
Para otro día, che, cambia de plano, hace otra cosa. Dejá de hacer plano contrapicado y ponés a hacer otro tipo de...
Sí,
de
no, escena. Pero es como... Pero no es que creo yo que hace toda una película de un plano contrapicado.
No,
sino que lo pone como una marquita, como para que vos lo veas. Como que... Y también el tipo de hacer las películas a esta altura porque es algo que le gusta y lo va a hacer como a él le gusta.
Sí, dijo que va a ser 10 y se retira.
¿10?
10. Va por la próxima en la novena.
Quedan 2, entonces...
Y está bien, me parece saludable. Retirarte en tu pico y...
Sí, ¿no? sí, puede
no
ser.
No sé, qué sé yo. Quizás
no le creo.
Quizás sus palabras sean
el
viento. No, bueno,
no
puede
creo.
Ser. Y viene una productora y dice, mira, te voy a pagar tantos millones de dólares.
Exactamente.
¿Sabes cómo se pone a escribir, no?
No, tal cual. Empieza a poner los vinilos
cuando aparece...
y...
Sí.
Y empieza a escribir eso.
A crear de nuevo.
Tal cual.
Y una última cosa que quería decir. No sé si la última cosa, pero se me acaba de ocurrir. Tiene cosas en común en todas sus películas, que por ejemplo son los cigarrillos que fuman cada uno de sus personajes. Siempre fuman la misma marca de cigarrillos.
Eso es lo que te decía yo al
principio. Red Apple.
Eso quiero yo. Detalles eso, así.
Detalles pequeños que decís, ah, pará, este cigarrillo es el mismo que fumaba Mr. Blonde en Perros de la Calle. Y lo está fumando en Kill Bill, lo está fumando Bill. Esos detalles tan buenos.
Sí, lo que hace que vos, para gente fanática,
sí,
a la larga también se desarrolle y que tenga más credibilidad, porque totalmente, es un mundo real, o sea,
sí,
es como vos podés ir acá y consumir, por decir, algo de cigarrillo, Marlboro,
sí,
o sea, que vos ves y sabes que existe.
Sí.
Si vos ves en 6 películas esa marca de cigarrillos repetida, ese mundo, o sea, en el mismo mundo donde pasó Perro en la Calle, pasa Kill Bill.
Está todo en el mismo universo, probablemente.
Es el universo Tarantino que
totalmente
respeta, y eso me parece muy interesante que lo intenten, y estaría, es muy rescatable, y estaría bueno que todos los directores se tratan de hacer, porque hacen toda la historia mucho más creíble. Vos compras mucho más la historia.
Sí, por supuesto.
Va, yo la compraría más.
Te da más ganas de verlo, porque si mira, el tipo lo pensó, lo tiene. Sin ir más lejos, el personaje de Michael Madsen es Mr. Blonde en Perros de la Calle. Sería el hermano de John Travolta de Pulp Fiction. Vincent Vega es,
sí,
John Travolta. Y ¿cómo se llama?
No,
en Perro de la Calle, no me acuerdo ahora. Vincent es John Travolta. Ya se me van a ir en algún momento. Pero son hermanos y están,
claro,
en diferentes películas y nunca se cruzan entre ellos. Pero
está bueno que vos veas eso, que sabés que hay todo un universo creado de...
Para un mismo tipo.
Exactamente. Y que te hace también a la larga que vos, o la mayoría de la gente que yo conozco que es fanática de Tarantino, no sea fanática de Pulp Fiction nada,
claro,
más.
Claro.
Sino que todo
que
sea...
Decir.
O sea, cuando vos ves, yo creo que es un mimo al fanático,
al,
el ver que la marca de cigarrillo en, no sé, Jackie Brown es el mismo que en Pulp Fiction y en Perro en la Calle.
Totalmente.
Y quizás si prestas atención cuando en Bastardo sin Gloria quizás es algo parecido.
¿Sí?
O hay alguna otra cosa.
Sí, sí.
Entonces,
sí,
eso
sí,
es como que el fanático, yo creo que es algo que lo aprecia, porque es, yo te sigo y me das los detalles como para yo saber que todo esto es un mundo.
Vos lo dijiste bien, es un mimo, es una caricia. Así,
claro, sí, es un detalle.
El detalle que te pongo.
El público general, yo creo que
no
se percata o lo lee en internet, digamos.
Sí, totalmente.
Pero no.
Totalmente.
Eso está bueno y es más que interesante, digamos.
Sí. Así, bueno, este pasaje de tarantinesco de Quentin que acabamos de hacer. No, todos los episodios es insostenible hacerlo, pero
sí, no,
cada tanto sigue. Vamos a ir con algún director o algún actor o lo que sea, vamos a ir hablando un poco del,
sí,
tipo.
Sí, buscando un poco, también, nosotros como decíamos antes, estamos buscando un poco el formato, la forma de hacer esto, y básicamente la idea es ir hablando de cosas que nos gustan y que creo que a mucha gente, si nos empiezan a seguir, es porque les va a gustar más o menos algo similar a lo que nos gusta a nosotros.
Por supuesto.
Si yo te digo ahora una recomendada que no sea Sácame Pulp Fiction, por favor, porque me parece que es una cosa barata.
Bueno, tengo, si te gusta, a mí me gusta armar listas con rankings. Si querés te puedo tirar, para mí...
Top 3.
El top 3,
sí,
son 8. Déjame hacerte el top 8.
Bueno, hacer todo, dale.
La mejor película, bueno, para mí es Pulp Fiction.
Sí, pero yo no la compro.
No te la voy a recomendar. Te voy a recomendar otra.
Si alguien viene y me dice, Tomás,
¿qué
te recomiendo una película Pulp Fiction? Yo le pierdo el respeto.
Está bien. No te voy a recomendar Pulp Fiction, pero sí te voy a decir que Pulp Fiction es la mejor. Perros en la Calle vendría segunda. Bastardo sin Gloria tercera. Kill Bill volumen 1 y 2 cuarta. Ahora viene la recomendada. La recomendada, la que te voy a recomendar y te voy a decir que si no la ves, te la veas, es Jackie Brown. ¿Por qué? Porque es, como decía antes, la menos Tarantino de todas las películas de Tarantino. Y tiene una música hermosa y tiene personajes muy ricos y con situaciones tensas y situaciones muy graciosas. Te recomiendo que veas eso y que te acuerdes de la escena de Robert De Niro en el estacionamiento. Es fantástica. Son 5 segundos. Robert De Niro hace todo bien.
Como
es muy gracioso. Pone la cara a Robert De Niro diciendo... ¿Viste? La cara de Robert De Niro.
Sí,
todos la
conocemos,
no te la puedo hacer porque nadie está viendo en este momento, sino que están escuchando, pero acordate de esa escena. Cuando la veas, vas a decir, Tommy me recomienda esto. Django Unchained, Desencadenado, anteúltima y la peor película, que no por ser la peor es mala, es Death Proof. Es la más flojita, para mí, es la más flojita de Tarantino. Y él, si no me confundo, en una entrevista lo reconoce diciendo...
Que es la más floja.
Mi peor película, o sea, si tenía que caer... en alguna película ya caí y fue a probar el
monitor. Él no tiene que. No está en Sin City, no.
Él en Sin City dirige uno de los. Sin City está dirigida por él y Robert Rodríguez. Robert Rodríguez dirige la mayor parte de la película y él tiene un pequeño cortito.
Claro, sí.
Capítulo de Sin City dirige.
No me acordaba, sabía que tenía algo que ver con Sin City, pero no...
Creo que es el de Dwight, cuando el personaje de Clive Owen, bueno, va con la... Bueno, no me voy a meter en un tema que no sé muy bien.
Sí, no me acuerdo.
Pero me parece esa
yo parte. Lo tenía vinculado con Sin City en algún punto, pero no...
También es director invitado en Four Rooms, Cuatro Habitaciones. Una película, es bastante floja la película, pero bueno, él actúa y dirige el capítulo final de la película. Que
la resolución.
La resolución, que es la mejor partecita.
Claro, y sí.
Justamente la mejor parte de la película.
Pero entonces recomendado Jackie Brown.
Jackie Brown, dentro de lo que es la filmografía de Tarantino, te recomiendo Jackie Brown. Y si no viste Pulp Fiction, te recomiendo Pulp Fiction.
Bueno, ahí me perdí.
Bueno, sí, pero no puedo evitarlo. ¿Qué quieres que te digas? Una obra maestra, claro. Y es. Tenés que mirarla, ¿viste?
Hacete hincha de un equipo. ¿De qué equipo me tocas hincha? Del Barcelona, me decís.
No, te tenés que hacer hincha de Racing. Te tenés que hacer hincha de Racing. Tenés que seguir a Milito.
Claro. Bueno, redondeando el tema este tarantinesco, cerrando el universo tarantinesco.
No tengo más nada para decir.
Ya no tenés más nada para decir.
Por lo menos de Tarantino no.
Yo, por último, voy a rescatar un datito de acá de lo que vos dijiste, vinculando dos temas que ya hablamos hoy.
Sí.
Django,
sí.
Y The Interview, sí. Que comparten un actor en común, una persona que nosotros queremos mucho. Bueno, no un actor en común, sino que comparten un personaje que es del mismo mundo, que es nuestro querido Jonah Hill.
Ah, claro que sí, que claro es un que genio, sí.
Porque hace todo bien también. O sea,
tenías ganas de nombrar a Jonah Hill, sí, y encontraste la excusa perfecta para nombrarlo.
Exactamente, Jonah Hill, si me estás escuchando, te quiero mucho. Y no, ahora hablando en serio, cerrando un poco lo tuyo, Tarantino, yo esta semana lo que voy a hacer, no es ninguna novedad, quiero recomendar una serie. Que está haciendo algo también muy interesante, que ya se estrenó, ya va por el capítulo 19, la primera temporada, o el 18.
¿Cuál?
Que es Gotham.
Ah,
Muy interesante para la gente que le guste Batman. Es muy bueno cómo están armando todo el mundo.
Sí.
Es, para explicarte, sería que es una precuela a lo que sería Batman.
Sí.
Donde aparece Bruce Wayne. Uh-huh. El primer capítulo es el asesinato de los padres de Bruce Wayne y aparece como personaje principal el futuro comisionado Gordon.
Claro que sí.
Que es un simple policía que llega a Ciudad Gótica.
Y va escalando rangos, me lo imagino, hasta llegar a...
No es tan así. Es más dura la historia. No es todo en cuesta arriba.
Mirá vos.
Pero... es muy interesante cómo van apareciendo todos los personajes que van a aparecer finalmente desarrollados ya en lo que es Batman. Gatú, el acertijo,
claro, sí.
El pingüino.
Dicen que está muy bien el pingüino.
El pingüino es un personaje increíble, increíble. Muy bueno, la verdad.
Me dan ganas de verla, la verdad. Pasa que me recomendás Game of Thrones, me recomendás Gotham.
A vos te gusta más Gotham.
Gotham, entonces vamos a ir más por el lado de Gotham.
Pero está muy interesante y aparte, como yo siempre, yo cuando recomiendo una serie o cuando yo quiero que me recomiende una serie a mí,
pensás en la persona que se está recomendando.
Pido que esto, que tenga 20 capítulos la serie. Eso, sí. Porque yo sí, realmente, cuando te enganchás, yo la paso mal esperando una semana a la otra.
Ir en paralelo es un parto.
Sí, sí. Y yo,
parto.
Por lo menos, veo... soy de ver varias series al mismo tiempo. Pero hay gente que no puede, o no lo disfruta, o no lo hace, por cualquier razón que sea. Pero bueno, para vos, Tommy, es
¿cómo está en la serie de superhéroes? Ahora salió Daredevil también, que está
Daredevil,
en Netflix.
Creo que
12 capítulos así, puede ser que ya sacaron de un saque, pack, toma todo.
Puede ser, eso lo está haciendo mucho en Netflix por el hecho de que... para evitar las filtraciones.
Claro.
Lo hizo con la temporada nueva de House of Cards.
¿Largó todo así, de una?
En realidad se filtró un X cantidad de capítulos y por una decisión comercial dijeron, bueno...
ya está.
Vamos a sacar todo junto porque prefiero que la vean toda junta en Netflix y que la vean toda junta en una página pirata.
Totalmente.
Entonces liberaron toda la temporada para los adictos como yo. Es algo...
para los enfermitos.
Que agradecemos.
Para los enfermos.
Sí, la verdad que así tendrían que ser las cosas para mí. Toda
así,
una noche.
Así toda una noche. Toda una noche. Ver toda una noche. No importa si no entendés bien. Lo viste, ya está.
Lo viste. Lo sacás encima.
Ya está, listo.
Sí, no, lo ves. Y como hay que hacer maratones permanentes de todo. Muchas series, muchas películas, muchas horas sentados.
Hay que ver muchas cosas. Es interesante. Y formarse opiniones a través de las cosas que uno ve. Está bueno ver más allá de lo que la pantalla te muestra.
Claro, más vale, tratar de analizar un poquito más.
Está bueno releer y hacer diferentes miradas acerca de ciertas cosas. Pero bueno, eso será
tema,
asunto de otro podcast, de otro episodio.
Otro episodio de esto que se llamamos el séptimo podcast. Así que bueno, espero que les haya gustado si lo están escuchando. Como la otra vez le digo, si no están escuchando, no les digo nada porque
no nos están escuchando. Creo que es como el cierre de todos los...
Es como mi latiguillo.
Sí, es tu latiguillo. Está bien, lo tenés que decir. Haz lo tuyo, te tengo que decir, claro, o tengo que decir eso.
Yo no fui. Soy el niño, yo no fui. Pero bueno, si les gusta, por favor, ya que estamos tomando en serio, es un proyecto que va para, pensamos, para un tiempo, compártanlo, pásenlo, y así vamos a ir creciendo.
Sí, en la página lo dice, cada me gusta, cada escucha, cada compartida que hagan, cada tweet que nos dediquen.
Es como el mimo de Tarantino a los espectadores con los cigarrillos.
Para hacerlo cada vez con más ganas y, ¿por qué no?, que crezca esto.
Exactamente.
Y en vez de tener 20 escuchas, pasar a tener 50 y de 50 a 100. Sí, y cada vez
que sea. Que sea lo que tenga que ser.
Sí, más viral, lo más viral posible. Estamos listos para dejar ir. Dejemos ir este segundo episodio.
Si fue, ya lo parimos.
Ya está, ¿no?
Así que esto termina acá. Nos vemos, muchas gracias.
Hasta luego.
You'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Surely it would. Baby, how can I